Disloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas y mucho más. Que no te lo cuenten. Encuéntranos en Facebook, en Instagram, TikTok, como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Estás informado. Estás en Biobío.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Carabineros concretó la detención del segundo imputado por el homicidio del líder criminal Mono Baster. A esta hora se desarrolla la séptima jornada de formalización de la operación Apocalipsis, con los alegatos de las defensas de los imputados. Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en la ruta Las Palmas, en la comuna de Viña del Mar. Hay dos heridos graves por el mismo hecho. Ataque de parte de encapuchados sufrió una brigada de la empresa Bosques Arauco en la comuna de Curanilahue. Los desconocidos interceptaron a los empleados de la forestal con fierros y palos, según confirmó la empresa y el gobierno, señalándose que el robo de madera para leña estaría detrás del incidente. Según confirmó la Corporación Nacional Forestal, a esta hora hay 6 incendios forestales en combate en el país. Los 2 de mayor relevancia se encuentran en la región del Maule. En un plan piloto a nivel nacional, helicópteros destinados al combate de incendios en la provincia de Osorno se abastecerán de aguas tratadas. De manera transversal, el mundo político tildó de grave el desorden financiero de 73 entidades públicas que detalló un informe de la Contraloría. Mientras el gobierno apunta a una herencia de la administración anterior, algunos parlamentarios dicen que esto es una responsabilidad del Estado. A casi 2 semanas del triunfo en los comicios, el presidente electo José Antonio Kast sigue trabajando en su estrategia para establecer un corredor humanitario y baraja posibles cartas para su gabinete presidencial. En paralelo continúa la polémica por los dichos de Irina Karamanos sobre la restitución del cargo de primera dama con el arribo de Pía Adriazola a La Moneda. Exintegrantes del comando de Janet Jara aseguraron que la exministra del Trabajo cumplirá un rol de articuladora activa de la centroizquierda en el próximo ciclo político. La Corte Suprema enfrenta dificultades del proceso de designar 4 vacantes que existen hoy en el máximo tribunal. Desde el Senado apuntan a que la demora se debería a estancamientos por parte del Ejecutivo. La Playa Grande de Pucón enfrenta la primera bandera roja del año por presencia de microcistinas tóxicas. La señalización recomienda evitar actividades recreativas en el balneario. La municipalidad de Futrono apeló al dictamen que obliga a reincorporar a una profesora que fue destituida por salir del país estando con licencia médica en medio de un tratamiento psiquiátrico, solicitando entonces que el fallo sea revertido. A 40 años de la desaparición del turista holandés Martin Visser, la justicia realizó diligencias en Puerto Varas, donde podrían encontrarse restos óseos del joven. En noticias del ámbito internacional, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro reafirmó a su hijo como candidato presidencial en 2026, como una carta que iría desde la cárcel. Rusia condenó los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales. El líder norcoreano Kim Jong-un calificó de amenaza a la seguridad de su país el plan de Corea del Sur de construir con el beneplácito de Estados Unidos una flota de submarinos de propulsión nuclear. En el deporte, el capitán de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, se renovó con el cuadro universitario azul. El panameño Cecilio Waterman retornó a la Universidad de Concepción después de coronarse campeón con Coquimbo Unido. El equipo pirata oficializó el arribo del argentino Guido Badalá, mediocampista que tiene pasos por Boca Juniors y la Juventus.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:06 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía en esta jornada de 25 de diciembre. Aprovechamos de saludar a todos quienes están ahí compartiendo con sus familias en esta jornada de Navidad y a quienes nos escuchan en las 43 estaciones de Biobío, la radio. Una jornada que ha estado marcada por una serie de noticias que vamos a estar revisando. Les ofrecemos información desde aquí hasta pasada las 2 de la tarde sobre todos los hechos más noticiosos que han ocurrido en Chile y el mundo. Usted puede contactarse con nosotros, es muy fácil hacerlo. Nos puede llamar a nuestra línea telefónica, completamente gratuita, el 800-810-810. También nos puede escribir a nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. Nos puede enviar imágenes, videos, textos, audios. Nos han escrito muchísimos auditores desde la región del Maule. Claramente estamos atentos respecto a lo que está ocurriendo allá en la comuna de Maule con los incendios forestales. Vamos a estar viendo eso más adelante porque ya son más de 1,000 las hectáreas consumidas. Bueno, nos escriben muchos auditores y tal como lo hacen quienes nos escriben desde el Maule, usted también puede hacerlo a través de las distintas vías de comunicación. Revisemos rápidamente cómo está la situación del tiempo, porque hoy se espera para Santiago una máxima de entre 34 y 35 grados. Esa era la disputa. Y ya en este momento Santiago se encuentra despejado y siendo la 1:00 p.m. ya casi con 8 minutos, la temperatura actual es de 31,2 grados. Eso sí, la sensación térmica alcanza los 29 grados y la humedad es de un 22%. Vamos de inmediato a las noticias. En prisión preventiva quedó un segundo imputado relacionado al homicidio del líder criminal Mono Baster. Por otra parte, esta madrugada un incendio consumió un CITE y 2 viviendas en la comuna de Quinta Normal. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital, Javier Pardo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Y claro, porque tal y como lo adelantabas, un exitoso operativo policial se desarrolló mediante carabineros tras lograr la detención de un segundo imputado por el homicidio del líder criminal denominado Mono Baster. Recordemos que este crimen ocurrió en septiembre del año pasado en la comuna de La Pintana, donde ya existía un imputado que fue detenido ese mismo mes por carabineros. Justamente a través de personal especializado del departamento OS9, carabineros concretó la detención de un segundo imputado vinculado al doble homicidio perpetrado en septiembre de 2024 en la comuna de La Pintana, esto mediante una orden de entrada, registro e incautación emanada del 15º Juzgado de Garantía de Santiago. Así lo explicó el teniente Felipe Cortés del Departamento S9 de Carabineros.
El hecho se originó cuando sujetos desconocidos perseguían y disparaban en contra de un líder de una organización criminal del mismo sector, causando la muerte de este y la de un vecino del lugar. Gracias a un trabajo técnico-científico y un análisis especializado, se ha logrado la detención de 2 sujetos por este grave delito.
De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, el crimen se produjo cuando dos hermanos se encontraban al interior de su domicilio, momento en que ingresó herido un ciudadano chileno identificado como líder de una organización criminal conocido como el Dios de la Guerra o Mono Buster. Este sujeto era perseguido por desconocidos que efectuaron múltiples disparos hacia el interior del inmueble. Como resultado del ataque, uno de los hermanos y el líder de la organización criminal resultaron con lesiones de extrema gravedad, falleciendo posteriormente en un recinto asistencial. El detenido en tanto corresponde a un individuo de 23 años que no registra antecedentes penales vigentes, aunque mantiene detenciones anteriores por tráfico de drogas, falsificación de licencia de conducir e infracción a la salud pública. Fue el fiscal Ernesto González quien dispuso que el imputado fuera puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, instancia en la que quedó en prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras se desarrolla la investigación. Pasamos a otras informaciones policiales con lo ocurrido durante la madrugada, luego de que un incendio afectara a un CITE y a otras dos viviendas en la comuna de Quinta Normal. El hecho se registró cerca de las 4 de esta mañana, cuando bomberos activó la segunda alarma de incendio por este siniestro ocurrido en un CITE ubicado en la intersección de Avenida Matucana con Mapocho, lo que obligó al despliegue de cerca de 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago en un amplio operativo de emergencia. Desde bomberos explicaron que el incendio presentó un alto riesgo de propagación hacia una bodega colindante y además alcanzó a afectar a otras dos viviendas. Sin embargo, y afortunadamente, no se reportaron civiles ni voluntarios lesionados. Así lo explicó el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llevenés.
Con bastante peligro de propagación a una bodega colindante, se trabajó en la propagación. Hubieron dos casas afectadas por el fuego y otro par de casas afectadas por el trabajo bomberil. No hubo lesionados y no hay bomberos lesionados tampoco.
El comandante señaló que se trató de un recinto con acceso principal por Avenida Matucana, el cual es bastante estrecho para el trabajo de bomberos, motivo por el cual también se debió operar por una calle aledaña. Agregó que al inicio de la emergencia, una de las principales dificultades fue la gran cantidad de residentes del CITE que intentaban evacuar junto a sus pertenencias, lo que complicó el control inicial del fuego. Ante esta situación fue necesaria la evacuación de cerca de 50 personas que se encontraban en el lugar. Finalmente, el incendio logró ser contenido por parte de los voluntarios, quienes continuaron con las respectivas labores de remoción de escombros y ventilación. Paralelamente, se inició la investigación para determinar el origen del fuego ocurrido en este siniestro que afectó a un CITE y dos viviendas en la comuna de Quinta Normal. Bio Bio, la radio.
1:12 p.m.
Y revisemos ahora otra situación, ¿no?, con un accidente, pero esta vez en la región de Valparaíso, porque fue un grave accidente de tránsito el que se registró en Viña del Mar cerca de las 2 de la madrugada, dejando a una mujer de 62 años fallecida y a otros dos involucrados con lesiones graves. La sección de investigación de accidentes en el tránsito de Carabineros quedó encargada de determinar en qué circunstancias el vehículo involucrado habría perdido el control provocando este accidente. Revisemos todos los detalles en el informe que preparó Cristóbal López desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Un grave accidente de tránsito dejó a una persona fallecida durante la madrugada de Navidad en la ruta Las Palmas, comuna de Viña del Mar. Fue en el kilómetro 8,7 a la altura del puente Quiteño que un vehículo que se desplazaba en dirección hacia la ciudad Jardín perdió el control, por motivos que se investigan, chocando con la barrera de contención y posteriormente volcando. Una de las pasajeras, de 62 años, resultó fallecida a raíz de la gravedad de sus lesiones, mientras que otros dos ocupantes se mantienen con lesiones graves pero sin riesgo vital. El teniente Ricardo Cubielo, de la CIAT de Valparaíso, entregó detalles del fallecimiento de una de las involucradas.
Como institución, empatizamos con el sensible fallecimiento de una pasajera, quien a raíz de la gravedad de sus lesiones fallece en el recinto asistencial. A raíz de lo cual se realizaron las pericias previas y técnicas de nuestra especialidad, determinando así una dinámica y causa basal del mismo.
Por ahora, los esfuerzos investigativos están centrados en poder determinar los motivos de la pérdida del control del vehículo. Este operativo provocó que durante la mañana de este jueves 25 de diciembre se mantuviera cerrada las pistas en dirección hacia Viña del Mar, habilitándose el tránsito cercano a las 9:15 de la mañana. Por parte del turno regional de instrucción y flagrancia, entregaron mayores antecedentes sobre la dinámica del accidente, pero afirmaron que las causas se mantienen en investigación. Así lo afirmó el fiscal Roberto Depo.
Un masculino mayor de edad, aproximadamente 64 años, conducía una camioneta por el sector de la ruta Las Palmas, a la altura del kilómetro 8700 en dirección a Viña del Mar, lugar en donde, por circunstancias que se investigan, el conductor perdió el control del móvil, volcándose hacia una pequeña quebrada existente en el lugar.
La radio pudo averiguar que preliminarmente este accidente no estaría relacionado con el consumo de alcohol. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:15 p.m.
Se lo decíamos hace unos minutos nada más, el fuego ha consumido más de 1000 hectáreas en la comuna de Maule porque se están desarrollando incendios forestales. Esta mezcla entre calor, viento, baja humedad es muy complicada porque hace que se propaguen con más fuerza los distintos incendios forestales. Bueno, la Corporación Nacional Forestal realiza un balance cada hora, dando a conocer cuál es la situación de los distintos incendios forestales. De momento, en uno de los últimos balances que se realizó al mediodía, había 6 incendios forestales que se mantienen en combate, y los 2 más relevantes están en la región de Maule. El primero es el incendio Cerro Maule, en la comuna de Maule, que tiene a la comuna con alerta roja. Se han quemado de momento 1.127 hectáreas. 1.127 hectáreas afectadas de momento en el incendio Cerro Maule, que tiene trabajando dentro de los recursos a 5 brigadas, 9 equipos técnicos, 1 puesto de mando, 5 máquinas pesadas, 6 aviones cisterna, 2 helicópteros, 1 avión de coordinación y 2 brife. Eso de momento. Y el segundo incendio, que también era de los más relevantes, está en la comuna de Linares. Es el incendio Vara Gruesa, que ya se encuentra controlado y logró afectar una superficie de 34 hectáreas. A las 17 horas se va a realizar una nueva actualización, pero claramente esta situación tiene a las distintas autoridades de la zona preocupadas claramente, porque en esta jornada se esperan altísimas temperaturas, y pese a que hay algunos incendios como el de Chacarillas 2 u otros incendios también como el en la comuna de Linares, que se logró controlar, ¿no? Hay otros que efectivamente están propagándose, pero este balance preliminar de incendios forestales contempla que al mediodía habían 6 en combate. Veremos cuál es la próxima actualización de esa situación. Usted también nos puede informar a través de nuestro WhatsApp. Reiteramos, el número es el más 569-9207888. Y siempre en línea con los incendios, esto es algo que actualizábamos también en titulares, en un plan piloto a nivel país, helicópteros destinados al combate de incendios forestales en la provincia de Osorno ya van a comenzar a utilizar aguas tratadas, se van a abastecer con aguas tratadas para ver si es que esto efectivamente puede generar algún tipo de ayuda, ¿no? Facilitar el trabajo para combatir los incendios. Revisemos cómo ha funcionado este plan piloto con el informe de Eduardo Palacios desde Radio Biobío en Osorno.
Lo anterior resulta de un convenio entre la empresa Azurales y la Corporación Nacional Forestal, donde se dispone de una base de operaciones en la comuna de Purranque. El gerente general de la compañía, Sebastián Febres, explicó que la ubicación del punto en esa comuna permite reducir tiempo de respuesta y entregar una fuente de abastecimiento estable, segura para operaciones aéreas, incluso con cobertura hacia sectores de la región de Los Ríos.
Proyecto inédito a nivel nacional, donde lo que estamos haciendo es darle un nuevo uso a las aguas servidas que ya tratamos, que depuramos, para que sean usadas en el combate de incendios forestales. Tiene varias ventajas: la reducción en los tiempos de respuesta, por ejemplo. Purranque es un punto estratégico para el combate de incendios forestales, incluso hacia la región de Los Ríos.
Febres afirma que, a diferencia de puntos tradicionales de carga, este espacio cuenta con condiciones definidas junto a CONAF para facilitar maniobras, asegurar accesos y permitir operaciones continuas.
2 estanques, 2 piscinas de 170 mil litros, que es bastante agua, donde lo que permite esto es tener un espacio garantizado para que los helicópteros puedan ir y cargar los estanques que tienen, que son de 900 litros, y poder ir a combatir incendios forestales. Y a diferencia de los puntos tradicionales, la ventaja que tiene esto es que el helicóptero tenía que ir a cargar a Yico, donde no siempre tiene un acceso estable, garantizado, para poder captar el agua, donde además las condiciones de seguridad no son las mismas. Y acá en el fondo se hizo un trabajo con dispositivos de CONAF para dejar el área despejada, y por lo tanto hay una pista ahí donde el helicóptero tiene vía libre para llegar, cargar y desplazarse con certeza hacia los lugares donde puedan tener incendios forestales.
El punto quedó a 20 minutos de traslado aéreo desde la base Tepoal en Puerto Montt, en una instalación que se ubica junto a la planta de la compañía a las afueras de Purranque, donde las aguas servidas tratadas al término del proceso son incorporadas a un sistema de bombeo destinado a abastecer estanques utilizados en las operaciones. El proyecto desarrollado a escala industrial será evaluado para analizar su eventual réplica en otros puntos estratégicos de las regiones de los lagos y los ríos. En Osorno, BioBio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:21 p.m.
Y esta también ha sido otra de las noticias que ha marcado la jornada, lo contábamos en titulares. Un ataque de parte de encapuchados sufrió una brigada de la empresa Bosques Arauco en la comuna de Curanilahue. Un hecho ocurrido la madrugada de este jueves. Los desconocidos interceptaron a los empleados de la forestal con fierros y con palos, según confirmó la empresa y también el gobierno, señalándose que el robo de madera para leña estaría detrás del incidente que no dejó heridos. Tomamos contacto de inmediato con Fabián Polanco, que ha estado reporteando el tema, tiene más detalles. Fabián, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, fue alrededor de las 4:30 de esta mañana, la mañana de este jueves, que la brigada 729, compuesta por funcionarios de la contratista Working on Fires, que trabaja para la empresa forestal, la que interceptada por los desconocidos, esto ahí en el sector Los Lagos, en la comuna de Curanilahue, era un grupo de 6 encapuchados, detalló el subgerente de prevención y protección de incendios de Bosques Arauco, los que ordenaron al vehículo del equipo a detenerse premunidos, dijo, de fierros y palos.
Había una brigada que estaba haciendo patrullaje nocturno que volvía entrando a la ciudad de Curanilahue por el sur, el camino que se llama Plegarias. Esto fue aproximadamente a las 4:30 de la mañana y cuando venía en ruta, ya pasando por sectores poblados, fue interceptada por un grupo de personas encapuchadas con palos, fierros, no sabemos si tenían armas de fuego, y trataron de detener el camión de la brigada.
Trabajadores actuaron como acatando las órdenes de parte de los desconocidos, disminuyeron la velocidad y solo entonces lograron abandonar el lugar sin que se reportaran personas lesionadas. El delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, dijo que en el lugar, en el último tiempo, se ha reportado el aumento en el robo de madera para leña y ahí estaría la principal hipótesis, una de las que se maneja hasta ahora respecto de este nuevo hecho de violencia en la provincia de Arauco.
Las hipótesis son varias, digamos, una es que en ese sector se está produciendo hace un tiempo el robo de madera, fundamentalmente para leña, ¿ya? Y es posible que evidentemente esta situación que viven los trabajadores producto de este tipo de robo y por lo tanto evitan, digamos, que los guardias de las empresas forestales estén en ese territorio.
Este ataque que se suma a otros 4 hechos de violencia en las últimas semanas ahí en la provincia de Arauco fue categóricamente condenado por la Corporación de la Madera de Biobío y Ñuble, señalando la gerenta regional de esta entidad, Margarita Celis, la necesidad de que las autoridades y también los encargados del estado de excepción tomen medidas para frenar lo que podría ser un incremento en los hechos de violencia en la provincia de Arauco.
Este tipo de actos de violencia que buscan amedrentar a trabajadores que cumplen una labor esencial para la protección de las comunidades y bosques y que no se puede normalizar. Como gremio, solidarizamos con la brigada afectada y valoramos que no se hayan registrado personas lesionadas ni daños materiales. Hacemos un llamado a las autoridades, a la Armada, a reforzar los patrullajes en zona de estado de excepción.
Los antecedentes sobre este ataque ya fueron puestos en conocimiento de la policía de Carabineros o por parte de la empresa contratista y la empresa en Bosques Arauco, a través de su subgerente de prevención y protección de incendios, Ramón Figueroa, presentará una querella de manera de hacerse parte de la investigación que deberá abrir el Ministerio Público, y señalando por parte del gobierno, el delegado provincial, que mañana ya hay agendada, aunque estaba agendada con anticipación, una reunión de trabajo con las policías y también con la Armada, de manera de tomar medidas y reforzar los patrullajes si así lo ameritara esta situación, que reiteró Humberto Toro, es que la que se está dando, y así lo admitió, el robo de madera para leña ahí en el sector sur de la provincia de Arauco. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Tarde, 27 minutos.
Y les comentábamos que estamos muy preocupados por la situación de los incendios en la región del Maule y también los incendios forestales que se van a generar a lo largo del país por esta triada bien peligrosa que es entre altas temperaturas, viento, baja humedad, pero sabemos que hoy los ojos están puestos en la región del Maule y es por esto que estamos en contacto con el delegado presidencial de esa región, Humberto Aquebeque, quien se encuentra en el centro de comando. Delegado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, muchas gracias a Radio Bio Bio y por cierto a Radio Gama por este contacto para poder informar a la comunidad de la actualización de la situación del incendio de Cerro Maule.
Sí, delegado, ¿cuál es la situación de momento? Porque ayer lo estuvimos informando durante la tarde, había hartos focos, creo que 3 de los principales incendios a nivel nacional estaban en el Maule, Chacarillas 2 se logra controlar, sin embargo ahora hay un foco en el Cerro Maule y también en la comuna de Linares. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Cuál es la situación?
Efectivamente, María José, en la tarde de ayer teníamos 3 focos importantes. El primer foco que se desarrolla, el foco de Cerro Maule a las 14:43 de la tarde del día miércoles. Luego sale un segundo foco también en la comuna de Maule, en el sector de Chacarilla. Eso obliga a decretar alerta roja comunal para la comuna de Maule. Y durante los minutos siguientes, alrededor de las 17 horas, salta un foco en el sector de Maragruesa, en la comuna de Linares. Informar que al momento, tanto el foco de Linares, el de Maragruesa, como el foco de Chacarilla en la comuna de Maule ya están contenidos. Los dos con una afectación cercana a las 30 hectáreas. Pero el fuego que se mantiene activo y que ha generado un trabajo arduo durante toda la noche del día de ayer es el fuego asociado a la comuna de Maule, en el sector Cerro Maule. Este fue un incendio que se propagó muy rápido, María José, con las condiciones difíciles y los factores de riesgo que veníamos de ayer. Fue un incendio que tenía mucha resistencia al combate, muchísima resistencia al combate, donde la intensidad calórica no permitía que los equipos terrestres, tanto de bomberos como de la brigada forestal, estuvieran acercarse al incendio. Entonces gran parte del combate se abocó a la descarga con recursos aéreos. A partir de CONAF y a través del gobierno se dispusieron muchos recursos. Estábamos hablando de helicóptero liviano, helicóptero sobrepesado, también hubo descarga acá en el supertanker, lo que permitió también generar el espacio de humedecimiento a través de retardante en varias viviendas durante la mañana. Mucha gente se nos acercó y nos decía que fue gracias al efecto del retardante que este incendio no se propagó a las viviendas, principalmente en el sector de Doña Ignacia y de Don Humberto, de la comuna de Maule. Tuvimos que decretar varias alertas SAE, tres para la comuna de Linares ayer y tres para el sector de la comuna de Maule, evacuando personas de manera preventiva. En algún minuto teníamos, María José, 27 brigadas de bomberos trabajando. Estamos con 15 móviles de bomberos y cerca de 50 bomberos de distintas comunas trabajando, además de ayer 6 brigadas forestales de CONAF, y en este minuto estamos con 5 brigadas forestales de CONAF más una brigada del Ejército de Chile, una brigada forestal, pudiendo colaborar en los distintos puntos. Las condiciones de esta tarde van a ser igual de difíciles y tenemos los mismos factores de riesgo,
claro,
que el día de ayer, así que estamos muy muy preocupados. Acabamos de terminar, de hecho, una reunión técnica de actualización con los equipos de emergencia para poder desplegar todos los equipos. Durante la tarde no nos vamos a reunir antes de las 18 horas, porque este minuto es cuando viene la parte más compleja, tanto en temperaturas como en las comunidades de viento. Y después de las 18-19 horas pretendemos realizar una nueva actualización. En este minuto estamos con, para los datos específicos, 1.100 hectáreas consumidas.
Okay.
En este incendio hubo dos viviendas siniestradas, que eran segundas viviendas, y dos bodegas que también fueron siniestradas totalmente, y cerca de una barraca, principalmente alrededor del perímetro de esta barraca del sector de Chacarilla, se generó una afectación de coco que habría también perjudicado o afectado maquinaria pesada de esa barraca. Y gracias a Dios, y también gracias al tremendo trabajo que han desarrollado los equipos de emergencia y las fuerzas de tarea durante todo el día de ayer, toda la noche de ayer y el día de hoy, no tenemos ningún lesionado acá en el cerco.
Sí, delegado, en el sector más cordillerano, que es la región del Maule, se esperan 33 en Curicó, 33 en Molina, 33 en Talca, 32 Linares, 32 Parral, ya en Constitución y Cauquenes, que están más en la zona costera, baja un poco la temperatura. Sin embargo, es una situación bastante complicada. ¿Van a seguir los equipos ahí trabajando durante toda esta tarde, pero la situación del Cerro Maule es la que más preocupa? ¿Posibilidades de controlar este incendio durante esta jornada o el panorama se ve un poco más cuesta arriba?
Mira, estamos abocados al control, esa es la definición. La grilla, que es el perímetro del incendio, como lo denomina con las grillas, se divide en 6 puntos. De esos 6 puntos hay 4 que están contenidos y se generó ya el proceso de anclaje, que se llama, o sea, dejar con línea, cosa que no puede avanzar ese incendio, no sé cómo se amplía más allá del perímetro. Pero en 2 puntos todavía tenemos combate intenso. Entonces, yo creo que la idea es poder avanzar hasta la contención durante el día de hoy, de esos 2 puntos. Pero si bien es cierto, hay una baja desde el punto de vista de la temperatura, poco grado 7, porque bueno, estamos hablando sobre 20 grados en toda la región, hay otros factores de riesgo que son igual de importantes y relevantes a la hora del combate de incendios forestales, como es las ráfagas de viento, que como te decía, están bordeando entre los 20, 30 y en algún minuto de la tarde se puede llegar a 50 kilómetros por hora, lo que hace muy dificultoso el trabajo de un centro forestal, y hace que avance muy rápido. Y el otro factor de riesgo en esta zona es la baja humedad. Estamos hablando de un 3 a un 8% de humedad. Eso significa que cuando yo digo de baja humedad, significa que el material vegetacional, el pasto, los árboles, no recupera humedad de un día a otro. Entonces, no recuperar humedad es un combustible que se puede generar rápidamente y eso hace que avance el incendio forestal. Entonces, con una humedad prácticamente equivalente a cero, tú entenderás que es un factor muy, muy de riesgo. Así que no solo el factor de la temperatura lo que dificulta este incendio forestal, además desde el punto de vista topográfico. O sea, el sector donde el que estamos trabajando es un sector de varias quebradas, es un sector con muchas parcelaciones. Y por cierto, también con mucha vegetación de tipo autóctona, mucho pino, mucho espino, perdón, que el espino es muy, muy rápido de propagación, mucho pastizal seco, y el mismo hecho de las parcelaciones. Acá tienes parcelaciones en el sector de un país donde no se han construido viviendas, y ahí, al no estar bien es cierto, está generada la parcela, no hay vivienda, entonces no hay preocupación de los respectivos propietarios por hacer la limpieza. Y ahí venir de nuevo...
Que uno de los problemas de siempre, de todos los años. Delegado, nos imaginamos que usted tiene muchísimo trabajo que hacer, está ahí en el puesto de comando para poder controlar todo el panorama en la región del Maule, pero le agradecemos el contacto con nosotros, conversamos con el delegado presidencial de la región del Maule, Humberto Aquebeque. Humberto, esperamos que todo se pueda controlar dentro de las próximas horas y le deseamos una buena jornada y feliz Navidad de pasada.
Muchas gracias, María José. Si me permite, yo quiero también hacer un reconocimiento a todas las fuerzas de tarea que en plena Navidad han dejado a sus familias de lado por evitar que se produzcan más riesgos, lesiones y sobre todo que no perdamos ninguna vida en este sector. Así que yo me saco el sombrero ante todos los equipos que han estado trabajando, de bomberos, de guardas, de carabineros, del ejército, reitero, en plena Navidad y ellos están acá combatiendo incendios forestales.
Gracias, delegado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Puerto Valparaíso les desea un fin de año lleno de esperanza y un 2026 cargado de oportunidades. Sigamos construyendo un puerto que une personas, sueños y progreso. Puerto Valparaíso, creciendo juntos y juntas.
Actualizamos las noticias para las 38 comunas de la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en la ruta Las Palmas en la comuna de Viña del Mar. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana y dejó a otras dos personas con lesiones graves sin riesgo vital. Con 4 votos a favor y 3 en contra, la Municipalidad de Casablanca deberá realizar una nueva licitación para contar con una empresa de aseo tras irregularidades en el proceso anterior. Concejales de oficialismo y oposición rechazaron la adjudicación debido a la incertidumbre de los fondos de la empresa seleccionada por montos de 5.000 millones de pesos por 48 meses. La Contraloría General de la República detectó irregularidades en los contratos de servicios de aseo en la Municipalidad de Viña del Mar. Entre las observaciones del informe se incluyen periodos de funcionamiento que superaron un año sin contar con contratos vigentes. El Gran Valparaíso se alista para la fiesta de Año Nuevo en el mar con 16 lanzamientos entre la ciudad jardín y el sector de Playa Ancha. En la comuna de San Antonio también contará con fuegos artificiales en un show pirotécnico de 15 minutos.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Radiograma Vespertino. Esta vez, o sea, Radiograma Mediodía, perdón, enfocado en la región de Valparaíso, en las noticias de nuestra zona. Como siempre, cualquier información, cualquier foto, cualquier video, cualquier cosa que esté pasando en la región, pueden hacerlo llegar a nuestro número de WhatsApp, más 5632-235-7700. Es ahí donde vamos a estar revisando todo lo que ustedes nos cuenten sobre lo que está sucediendo en la región de Valparaíso. A partir de este momento les entregamos información independiente de la región.
De la tarde, 37 minutos.
Radiograma.
Iniciamos la revisión de las informaciones con un pequeño resumen de algunas emergencias que se han registrado en los últimos minutos en la región. Primero, tuvimos una emergencia forestal en el Cerro Placeres, esto en la comuna de Valparaíso, donde había matorrales cercanos a viviendas que estaban siendo afectados por estas situaciones. A raíz de esto que se despachó personal de la Corporación Nacional Forestal, también 3 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quienes lograron el control de esta emergencia dando cuenta de la quema de 145 metros cuadrados de pastizales. También tuvimos una emergencia, esto en la comuna de San Antonio, una emergencia estructural con afectaciones a pastizales. Esto se trató de una vivienda en el sector de la Toma La Ballena, consumida en su totalidad. A raíz de esto trabajaron 3 unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Carabineros y la Corporación Nacional Forestal, que llegó hasta este lugar por las afectaciones forestales. También en estos momentos hay un aviso de una posibilidad de un incendio forestal, esto en la comuna de Limache. Es a raíz de esto que se despachó una brigada terrestre de la Corporación Nacional Forestal para poder verificar esta situación. Obviamente, como no está verificado, aún no hay una superficie afectada. Cualquier actualización sobre eso se la vamos a estar informando a lo largo de este noticiario.
En Biobío, Radiograma.
Iniciamos con una información que le hemos estado contando a lo largo de la mañana, que tiene que ver con un accidente de tránsito fatal ocurrido en la madrugada de este 25 de diciembre, esto en el sector de la Ruta Las Palmas, en la comuna de Viña del Mar, particularmente a la altura del kilómetro 8,7, a la altura del puente El Quiteño. Es en este lugar que un vehículo menor pierde el control, colisiona o choca con las barreras de contención de la ruta y posteriormente vuelca y cae dentro de una zanja que se encuentra a un costado de la ruta. Es a raíz de esto que tres personas resultan con lesiones de diversas gravedades y se constituye en el lugar la concurrencia de bomberos de Viña del Mar con tres unidades, también de personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia, quienes trabajan en conjunto para lograr la estabilización y la extracción de las personas que se encontraban atrapadas al interior de este vehículo volcado. Es a raíz de esta situación que una de las pasajeras, de 62 años, resulta fallecida debido a la gravedad de las lesiones. Hay otros dos ocupantes que se mantienen con lesiones graves, pero sin riesgo vital. El teniente Ricardo Cubielo, de la sección de investigación de accidentes en el tránsito de Carabineros de Valparaíso, entregó detalles del fallecimiento de una de las involucradas.
Como institución empatizamos con el sensible fallecimiento de una pasajera, quien a raíz de la gravedad de sus lesiones fallece en el recinto asistencial. A raíz de lo cual se realizaron las pericias previas y técnicas de nuestra especialidad, determinando así una dinámica y causa basal del mismo.
Lo cierto es que ahora los trabajos están enfocados en poder determinar cuál fue la dinámica que llevó a la ocurrencia de este accidente, este fatal accidente que ocurre justamente en la noche de Navidad, cercano a las 2 de la mañana. Esto además provocó que durante la mañana de hoy, jueves 25 de diciembre, se mantuviera cerrada las pistas en dirección hacia Viña del Mar, habilitándose el tránsito cercano a las 9:15 de la mañana, una vez ya concluyeron los trabajos de la CIAT en este lugar. Lo cierto es que por parte del turno regional de instrucción y flagrancia del Ministerio Público entregaron mayores antecedentes sobre la dinámica del accidente, pero afirmaron que las causas aún se mantienen en investigación. Así lo afirmó el fiscal Roberto Depo.
Un masculino mayor de edad, aproximadamente 64 años, conducía una camioneta por el sector de la Ruta Las Palmas a la altura del kilómetro 8700 en dirección a Viña del Mar, lugar en donde, por circunstancias que se investigan, el conductor perdió el control del móvil, volcándose hacia una pequeña quebrada existente en el lugar.
A ver, les comentábamos, en el lugar trabajaron bomberos, trabajó también personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia, personal de carabineros, tanto de patrullas que llegaron al lugar del accidente y también de la sección de investigación de accidentes en el tránsito para poder investigar las causas, y también personal de seguridad ciudadana que también concurrieron al lugar al momento que se da la alerta de esta emergencia. La radio pudo averiguar que, preliminarmente, este accidente no estaría relacionado con el consumo de alcohol.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
1:43.
Bueno, seguimos revisando informaciones de la región, acusando irregularidades y falta de solvencia financiera. Concejales de la comuna de Casablanca rechazaron una licitación por 5.000 millones de pesos para los servicios de aseo y mantención de áreas verdes, todo esto en la comuna. Con 4 votos a favor y 3 en contra, la iniciativa no alcanzó el quórum necesario, por lo que el equipo jurídico de la municipalidad deberá elaborar una licitación por trato directo. La información al respecto con Fabián Corrotea.
una licitación por el servicio de mantención de áreas verdes, mantención de inmobiliario urbano y barrido de calles generó una nueva polémica al interior del Consejo Municipal en la comuna de Casablanca. Esto debido a la falta de un respaldo de liquidez por parte de la empresa seleccionada para quedarse con la adjudicación del servicio por 5.000 millones de pesos en un rango de 48 meses. En detalle, fueron 4 las empresas participantes que presentaron certificados bancarios, cumpliendo con lo exigido. Sin embargo, concejales acusaron que posteriormente se aplicó una interpretación distinta a las bases, dejando fuera a 3 oferentes con experiencia en el rubro, reduciendo la competencia a una sola empresa. El alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, lamentó el rechazo de la adjudicación, defendiendo la comisión elaboradora de la licitación, asegurando que el municipio sufrirá económicamente con el rechazo.
Una comisión compuesta por gente que lleva años trabajando en el municipio. Me parece que el rechazo de esta licitación nos va a producir un problema, por un lado económico importante, en la práctica de la limpieza en nuestra ciudad, y también que yo voy a tener una postura de apoyo a los funcionarios de carrera en los criterios que han aplicado en esta licitación.
La votación contó con los votos a favor del propio jefe comunal, la concejala Ilse Quesada y los concejales Alex Santander y Felipe Molina. En paralelo, también se acusó a la empresa Única en Competencia que no contaba con experiencias en el punto de mantención de áreas verdes. Por su parte, el concejal Iván Durán, quien votó en contra, argumentó que no existió una certificación clara para respaldar la licitación de 5.000 millones de pesos, enfatizando en que la creación de la oferta debió tener un mayor tiempo y dedicación.
Aquí las bases de la licitación no están claras. Se exigieron fondos disponibles, pero nunca se explicó claramente qué significa eso, ni cómo debía acreditarse. Se dejó fuera a empresas que sí tenían experiencia en este trabajo y se terminó con una sola empresa en competencia. Además, este proceso se hizo a última hora.
Además de dicho concejal, los votos en contra fueron completados por Manuel Jesús Vera y José Manuel Cartagena. Así argumentaron su voto ambos concejales.
Cuando hay duda jurídica y falta de transparencia, lo correcto es detener el proceso y hacerlo de nuevo, pero bien hecho.
Contratistas que no han sido contemplados en las bases que regularon y rigieron la propuesta pública, lo que provoca una posible distorsión en la elección del adjudicatario.
En tanto, los ediles que votaron en contra fueron expuestos en un titular publicado por las redes sociales del municipio. Ahora, la municipalidad casablanquina no podrá prorrogar el contrato con la actual empresa a cargo del servicio, por lo que deberá someterse a un trato directo al menos hasta abril de 2026 y por un monto superior a las 500 unidades tributarias mensuales.
Bueno, siguiendo en la misma línea de estos contratos de aseo, hay una polémica también en Viña del Mar debido a un informe de la Contraloría General de la República con irregularidades entre los contratos del municipio con la empresa de aseo Cosemar, que está encargada de la recolección de residuos domiciliarios y la limpieza de aceras y calzadas en la ciudad Jardín. En el documento se da cuenta, por ejemplo, que para la recolección de residuos entre los sectores de Viña 1 y Viña 2, entre 2022 y 2025 existieron 486 días en que no contaron con contratos formalizados entre las partes, los que se encuentran divididos en 3 periodos. Lo que hacían en este caso era que se realizaban los trabajos y posteriormente se realizaba el pago. No era algo que estuviera sustanciado en un contrato. Además, en el mismo periodo, para el servicio de barrido de calles y aceras, existieron 692 días con el mismo tipo de irregularidades. Pese a que la actual alcaldesa, Macarena Ripamonti, asumió en 2021, Eric Layana, administrador municipal, aseguró que se trata de irregularidades ocurridas en la administración anterior y que ya se encuentran subsanadas.
Las observaciones que la Contraloría General de la República realizó en el marco de una investigación que detectó el constante desorden que se produjo durante la administración de la ex alcaldesa Virginia Reginato han sido totalmente subsanadas por la actual gestión, que desde su inicio comenzó a desarrollar un proceso de regularización para poner en regla las falencias detectadas por el organismo contralor.
Bueno, el Consejo Municipal también se refirió a esta situación. Antonella Pequenino, concejala republicana, aseguró que esto se trata de una irregularidad más de la administración Ripamonti y que se hacían los lesos.
Yo creo que se hacían un poco los lesos, entendiendo que tenían la deficiencia de no haber tenido contratos ni nada que pudiera respaldar el servicio. Yo creo que es una más de las irregularidades de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti.
Bueno, siguiendo en la misma línea, el concejal independiente por la Unión Demócrata Independiente, José Tomás Bartolucci, afirmó que solicitarán que los antecedentes se pongan a disposición del Consejo Municipal para requerir a la Contraloría que se realicen los sumarios administrativos correspondientes.
Tendremos que revisar estos antecedentes que no se han entregado al Consejo Municipal para poder revisarlos a cabalidad, poder definir también cuáles han sido las responsabilidades que puedan caer a los diferentes funcionarios municipales, pero particularmente importante va a ser revisar para poder solicitarle a la Contraloría que sea ella quien desarrolle e instruya estos procedimientos disciplinarios o llamados sumarios administrativos.
Desde la municipalidad aseguraron que se están realizando los sumarios correspondientes y que se trabaja en la implementación de una plataforma única de control documental y comunicaciones con proveedores para cumplir con una de las exigencias de la Contraloría General de la República de un sistema de fiscalización en tiempo real estandarizado y trazable.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Bueno, seguimos revisando informaciones. La Corte Suprema enfrenta las dificultades del proceso para designar las 4 vacantes que existen hoy en el máximo tribunal. 2 de los cupos están disponibles hace más de un año. Desde el Senado apuntan a que la demora se debería a estancamientos por parte del Ejecutivo y también de la misma Corte Suprema. Los detalles al respecto con Arlet Fernández.
Luego de que el Senado removiera a Diego Simpertigue como ministro de la Corte Suprema y del retiro de la magistrada María Teresa Letelier, el máximo tribunal acumula así 4 vacantes que esperan ser designadas prontamente. Sin embargo, 2 de estos cupos disponibles llevan más de un año pendientes para su nombramiento. Actualmente, la Corte Suprema cuenta con 17 ministros que se reparten en las 4 salas del máximo tribunal. La demora en la designación de los ministros ha causado dificultades dentro de la Corte, donde las salas muchas veces han tenido que suspender sesiones por la falta de magistrados. Desde el Senado afirman que están a la espera de que el Ejecutivo presente nombres a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta para poder discutir los perfiles de los candidatos. El senador independiente Pedro Araya, en conversación con la radio, se refirió al estancamiento del proceso que está esperando el nombramiento de las 4 vacantes. El parlamentario afirmó que ha manifestado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, su voluntad de avanzar en conversaciones que permitan destrabar el nombramiento de los ministros pendientes.
En este sentido, hay que recordar que el presidente Gabriel Boric ya tiene en su escritorio una quina que le envió a la Corte Suprema, por lo que esperamos que el ministro de Justicia en los próximos días proponga un nombre al Senado. En ese sentido, como Comisión de Constitución, esperamos ser bastante rigurosos en la revisión de los antecedentes del postulante.
Además, desde el Senado apuntan a que la Corte Suprema aún no ha confeccionado las quinas pendientes con los candidatos que postulan a magistrados del máximo tribunal. Estas quinas no han sido remitidas al presidente de la República, quien envía los posibles nombres a la Cámara Alta del Congreso. Por el momento, el presidente Gabriel Boric solo tendría en sus manos la quina con los candidatos para el cupo que dejó el exministro Juan Eduardo Fuentes, quien jubiló en octubre del año pasado. El proceso de renovación dentro de la Corte Suprema se da en un escenario marcado por los recientes cambios y salidas de ministros, lo que ha llevado a un proyecto de ley que busca reformar el sistema de nombramiento de jueces de los tribunales superiores del país.
Bueno, con enfoque en el resguardo ambiental y un despliegue de seguridad reforzado, se celebrará el Año Nuevo en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, las cuales afinan sus últimos detalles para recibir el 2026 con el espectáculo Año Nuevo en el Mar. En total, serán 16 los puntos de lanzamiento desde Reñaca, en Viña del Mar, hasta el sector de la Piedra Feliz, en Valparaíso. Los fuegos artificiales serán sincronizados, contando con efectos lumínicos y un componente piromusical. En la ciudad puerto serán 9 los puntos de lanzamiento: Piedra Feliz, en tierra, Espigón, Molo de Abrigo, Coco Loco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales. Camila Nieto, la alcaldesa de Valparaíso, hizo énfasis en la responsabilidad de cuidar la ciudad y el aumento en materia de seguridad.
Con un espectáculo piromusical de alto estándar, seguro, respetuoso con el entorno, que contará con 9 puntos de lanzamiento y una duración que está cercana a los 18 minutos. El compromiso es que Valparaíso no solo brille en la fiesta, sino que también pueda al otro día estar limpio, ordenado para comenzar el 2026 de la mejor manera posible, en cuanto a la responsabilidad de cuidar la ciudad de Valparaíso.
En Viña del Mar, los 7 puntos de lanzamiento de fuegos artificiales son Caleta Barca, Recreo, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, Playa del Deporte, el único punto en tierra, y Reñaca. La novedad será el punto en la Playa del Deporte, en Las Salinas, en el sector de Punta Osas, zona de lanzamiento que se incorpora a partir de este año. Por otro lado, en la comuna de San Antonio, el show pirotécnico contará con el apoyo de las empresas portuarias de la comuna. Asimismo, lo explicó el alcalde Omar Vera.
Entendiendo la condición de la comuna, el interés justamente por lograr la unidad para avanzar en mayor desarrollo, bienestar y calidad de vida, y por ello que queremos agradecer justamente a la empresa Puerto Panul, así también, ¿no es cierto?, a la empresa Lipiguor, a la empresa portuaria, reconocer y agradecer la disposición y la colaboración.
Bueno, la Bahía de San Antonio tendrá un show pirotécnico de 15 minutos de duración, diseñado con resguardos especiales para que niños, niñas y personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de forma segura. La celebración además contará con un show artístico en el sector del ajedrez del Paseo Bellamar, ofrecido por la empresa portuaria de San Antonio. Finalmente, las pruebas de los fuegos artificiales en el Gran Valparaíso se realizarán este viernes, mañana, a las 21 horas. Bueno, seguimos revisando informaciones. Existe un consenso transversal en el mundo político donde se han levantado las alarmas por el desorden financiero detectado por la Contraloría, donde 73 entidades públicas no pudieron validar sus finanzas. Mientras desde el Ejecutivo se señala que hay que precisar que el periodo comprendido abarca la administración anterior de Sebastián Piñera, algunos parlamentarios se refieren a una responsabilidad de Estado y no de gobierno. Más detalles los tiene Paula Gómez.
Continúan las reacciones tras este informe presentado por la Contraloría General de la República, que detectó graves irregularidades financieras en 73 entidades públicas tras auditar sus estados financieros entre los años 2020 y 2024. La Contraloría advirtió que existe una falta de evidencia de estos organismos para validar sus estados financieros. Se evidenció que en el 100% de los casos, la institución estatal se vio obligada a emitir una abstención de opinión. Esto significa que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la contabilidad de estas 73 entidades. En total se han objetado recursos por más de 15 billones de pesos, equivalentes a unos 17.300 millones de dólares. Desde el mundo político, las críticas son transversales. El subjefe de la bancada del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, señaló que se deben encender todas las alarmas y que se trata de muchos recursos que se deben aclarar y transparentar.
Aquí se deben encender todas las alarmas, ya que se está hablando de un desorden financiero por más de 17 mil millones de dólares. Son muchos recursos que los municipios y los ministerios fiscalizados deben aclarar y transparentar.
Y es que el 91% de estos recursos corresponden a organismos del gobierno central, como el Fondo Nacional de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero, mientras que el 9% restante pertenece al sector municipal en comunas como Pudahuel y Lo Barnechea. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a este desorden financiero como un hecho que no es exclusivo de la gestión actual de gobierno, sino que se arrastra de la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera, donde indicó que desde el Ejecutivo se pronunciarán al respecto cuando se tenga a la vista el detalle de lo evidenciado. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, expresó que el hecho transparenta un problema y una responsabilidad de Estado más que del gobierno actual.
Aquí, más que un problema de gobierno, hay un problema del Estado. Hay un problema de administración financiera del Estado que no se ha modernizado en décadas y, por lo tanto, hoy día hay sospecha de que los recursos se administran con una desidia tremenda.
Asimismo, desde el Comité de la Democracia Cristiana, el jefe de bancada Héctor Barría señaló que tras los hallazgos las entidades tienen el derecho a defenderse, pero también la responsabilidad de someterse a sumarios e investigaciones.
Las respectivas entidades involucradas tendrán el derecho de dar a conocer nuevos antecedentes, rectificar de ser necesario y realizar las investigaciones sumarias o sumarios administrativos si las falencias son de verdad de gravedad.
Debido a la gravedad de los hallazgos, la Contraloría ya instruyó algunas medidas, como la petición de sumarios administrativos internos en las entidades que se vieron afectadas y remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Esto para investigar posibles delitos o fraudes y también perseguir la recuperación de fondos o responsabilidades civiles.
Bueno, les comentábamos al principio de esta edición que existía un aviso de un posible incendio forestal, esto en la comuna de Limache, al final de calle Olmos. Es a raíz de esto que se habían despachado equipos de la Corporación Nacional Forestal para poder verificar esta situación. Podemos dar cuenta en este momento que esta emergencia ya se encuentra controlada, fue atendida por los equipos de emergencia y ya se encuentra controlada, ya no existe riesgo de propagación a raíz de este incendio forestal registrado en la comuna de Limache.
Todas las noticias, Radiograma.
Bueno, siendo las 1:59, dejamos hasta acá esta edición de Radiograma. Como siempre, la invitación a que continúen en compañía de la radio y que tengan una muy buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos...